Te agradecemos los minutos, Fernando. Gracias por estar con nosotros.
Hombre, muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, Andrea, en estar en este espacio, y un saludo al auditorio. Es indudable, Andrea, y los radioescuchas no me dejarán mentir, que tenemos un problema serio de inflación. Efectivamente, el índice tiene razón, es la inflación más alta en todo el siglo, pero que habría que decirlo además, está impactando directamente a las mesas de las casas. ¿Por qué? Porque estamos viendo un incremento desproporcionado de los alimentos, y son datos que maneja la propia Profeco, o sea, son datos del propio gobierno federal, en donde, por decir algo, el aceite, de todos esos datos que voy a dar, son del 18 al 21, a noviembre a este mes. El aceite ha aumentado 60%, el café 44%, el frijol 74%, el arroz 77%, el pollo 66%. Pues estamos viviendo una presión inflacionaria verdaderamente preocupante, que va a impactar además los niveles de bienestar, que ya de por sí están desafortunadamente muy erosionados en México.
Lo estamos sintiendo, pero la ciudadanía tiene que entenderlo como un efecto de la pandemia, que realmente es algo mundial. Ya nos decían expertos, 2021-2022 inclusive va a estar complicado. No es como solamente cuando empezó la pandemia que se iba a ver este efecto, y vamos a seguir teniendo este apretón económico, o nos están manejando mal en cuanto a la administración.
Yo creo que es parte y parte, Andrea. Claramente hay un fenómeno inflacionario en todo el mundo producto de la pandemia. ¿Por qué? Porque se dejó de producir mucho a nivel mundial, particularmente en componentes electrónicos, chips, etcétera, y eso implica una parte del fenómeno de la inflación. Un segundo fenómeno es el tema del incremento en los combustibles, pero también es cierto, y hay que admitirlo, que gran parte de la producción en México se vio afectada, no solamente en el campo, sino también en la industria y en los servicios, por la falta de apoyos que hubo del gobierno federal durante la pandemia. Pongamos en contraste, por ejemplo, lo que ocurre en los Estados Unidos, en donde hubo un gran proyecto, y hoy está habiendo un gran proyecto de salvamento de la economía, en donde van a meter 3 millones de millones de dólares directo a la economía para reactivar el ingreso de las personas. Eso no está ocurriendo aquí. Entonces, mientras nosotros no tengamos un programa más ambicioso de recuperar verdaderamente la producción y la capacidad productiva del campo mexicano, pues vamos a seguir teniendo estos niveles de inflación, lo cual es muy preocupante.
Y de hecho hemos tenido varios reportes aquí de los productores del campo diciendo no hay apoyos, no hay una lógica, y están aumentando también los insumos para poder labrar la tierra. Fernando, Victoria Rodríguez Ceja está también en la coyuntura, propuesta como primera mujer también para gobernadora de Banxico. La coyuntura sobre todo está en mucha academia, pero poca experiencia para este cargo tan importante. ¿Qué punto de vista tienes ahí? ¿Te vas por defenderla en cuanto tiene muy buenos estudios? ¿Puede hacerlo o crees que se necesita otro perfil?
Yo creo que se necesita otro perfil en este momento, sin menoscabo, por supuesto, de las credenciales académicas y de estudio que tienen. Yo sí creo que los estudios son muy importantes. Sin embargo, yo creo que hay que atendernos aquí a lo que dice la ley. Desafortunadamente, esto le importa poco al presidente y al gobierno federal. Y la ley indica que se debe tener un alto perfil y una alta experiencia de al menos 5 años en el sector financiero, y desafortunadamente ella no lo cumple. Ahora, en este momento, la autonomía del Banco de México para enfrentar precisamente este repunte inflacionario es central. Recordemos que la Constitución, por mandato, le da al Banco Central prácticamente como función prioritaria el control de la inflación. A diferencia de otros bancos centrales en el mundo, el Banco de México no tiene una obligación de incentivar el crecimiento económico. Entonces, en este momento, ante este tema, que recordemos que la inflación es el impuesto más grave que pagan los mexicanos, y los mexicanos más humildes en particular, se debe tener una amplísima experiencia y un conocimiento muy importante en política monetaria que desafortunadamente la nominada no tiene.
Entonces, compartes el punto de vista de la Coparmex preocupado por esta independencia que debe tener Banxico. ¿Arturo Herrera la hubiera dado? ¿Crees tú que hubiera cumplido con el perfil y con esta independencia? Porque finalmente también de una u otra manera, pues era en su momento uno de los allegados al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin duda, lo era un funcionario cercano, pero mostró ser un funcionario serio. Un funcionario que se ganó el respeto de los mexicanos, primero como subsecretario de Hacienda y después como secretario, y me parece que no solamente iba a mantener la independencia, sino me da la impresión que sus primeras declaraciones, después de que fue nominado en el primer semestre de este año, en donde reiteraba su independencia, fue en parte lo que le costó haber sido retirado de esta nominación, lo cual me parece extremadamente grave. Ahora bien, también hay que decir, hay dos nominados por el presidente que han sido Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, que han sido muy objetivos, muy profesionales, sumamente eficientes, responsables, con su propia visión, por supuesto, de cómo se debe manejar la política monetaria, pero han mantenido la independencia del banco, eso también hay que decir. Entonces, si el Senado decide confirmar esta propuesta del presidente, como seguramente ocurrirá, puesto que al ser de mayoría absoluta el nombramiento, pues tienen los votos necesarios en el Senado sin el concurso de la oposición para pasarlo por sí mismo, dado que esto pues, prácticamente es cosa cantada y te va a hacer esta ratificación, esperemos que se mantenga este espíritu de independencia y la solvencia profesional del banco.
Tuvimos un Carstens que dejó una muy buena imagen. ¿Los tiempos de él fueron más fáciles que estos de pandemia o en definitiva su labor fue impecable? ¿Qué necesitaría ese próximo gobernador, bueno, gobernadora ya con esta candidatura en caso de, qué necesitaría para que volvamos a esos tiempos en donde se hizo un trabajo en la economía perfecto?
Yo creo que ser muy apegados al mandato constitucional y a las mejores prácticas internacionales. Por ejemplo, hay tres temas inmediatos que tendrán que resolver y que son de mucha sensibilidad económica. El primero de ellos es que tenemos con las tasas de interés. O sea, para responder al problema de la pandemia, lo que hizo el Banco de México y la mayoría de los bancos del mundo fue bajar las tasas de interés. ¿Esto para qué? Para tratarlo de explicar a la audiencia de la manera más simple posible. Es, pues como casi no te pagan por tener tu dinero en el banco, lo que hacen es dar un incentivo para que la gente no tenga su dinero en el banco e invierta afuera del sistema bancario, lo cual permite reactivar la economía. Entonces le metemos a nuestro negocio, le metemos en nuestras empresas, otros compran inmuebles, los que lo pueden hacer, etcétera, 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 y eso reactiva la economía. Ahora, ese exceso de dinero presiona la inflación, es otro de los temas que estamos teniendo. O sea, la inflación también está creciendo, además de estos temas estructurales que mencioné, porque hay demasiado dinero en la economía. Entonces, la primera decisión que van a tener que tomar en enero es si empiezan a subir ya las tasas de interés, y eso desafortunadamente implica pues retirar dinero, que la gente vuelva a meter su dinero en el banco para recibir estos intereses, pero también que estén más caras las deudas. Es la primera decisión importante que van a tener. Pero hay dos que tienen que ver más con la ideología política del presidente que están pendientes. Uno, el uso de la reserva, en donde el actual presidente ha sido extremadamente escrupuloso en decir las reservas no se pueden tocar por una serie de razones técnicas. Eso se debe mantener. Segundo, hay la intención de generar la deuda pública, la deuda de Pemex, que se vuelva deuda del país. Y ahí están intentando presionar al banco para que compre esa deuda. Estamos hablando de alrededor de 40 mil millones de dólares, algo así como 800 mil millones de pesos, casi un billón de pesos. Esa será otra decisión importante. Yo esperaría que en estas dos, yo creo que las tasas va a ser inevitable que comiencen a subir paulatinamente, y las otras dos esperaríamos que se mantengan con estos criterios profesionales y nieguen la presión política y mantengan su independencia.
Decisiones correctas. Me acaba de llegar las encuestas de Mitofsky. La aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, 65.8%. Hace una semana, 65.4%. Y hace un año, 58%. La gente está recibiendo bien todos estos anuncios. ¿Cómo lo sientes?
A ver, yo es un tema muy interesante, Andrea. Yo creo que aquí hay dos niveles de aprobación que hay que analizar. Este que mencionas, que no solamente es de consulta, sino que se refleja en todas las encuestas públicas y privadas, el nivel de aprobación de la gestión de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo muy alto. Pero no es igualmente alto los resultados de su gobierno. Cuando le preguntamos a las personas en las encuestas que realizamos mensualmente si aprueba la labor de Andrés Manuel López Obrador, es sencillo, lo aprueba. ¿Qué tal está la economía en México? Mal. ¿Qué tal está la seguridad en México? Mal. ¿Qué tal está el combate a la corrupción? Mal. ¿Qué significa esto? Que Andrés Manuel López Obrador sigue siendo indiscutiblemente un líder social en el país. Tiene una conexión afectiva con las personas. Las personas le creen a López Obrador, pero no le están dando ya los beneficios de resultados de gobierno. Esa es una diferencia importante. Lo que vamos a tener que esperar es qué tanto tiempo va a durar este efecto y esta conexión personal que tiene antes de que le empiecen a facturar el costo de no tener resultados de gobierno. Entonces, me parece que es indudable que estamos teniendo un grave problema en el país. Tuvimos el año pasado la peor caída económica desde 1929. 6 millones de mexicanos dejaron la clase media, 4 millones de mexicanos entraron a la pobreza, hay 100 ejecutados al día en el país, 58 personas son violadas cada día, 14 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a la salud. ¿Qué otros datos necesitamos para entender que este país no puede continuar por este camino y que se necesita un viraje profundo, serio, muy responsable, sin dejar afuera las credenciales sociales que tiene el presidente, pero sí se tienen que hacer las cosas diferentes o este sexenio va a terminar muy mal, Andrea?
Y el crimen organizado, hablando de seguridad, sigue dando sus mensajes contundentes. Lo que pasa en Zacatecas es evidente, donde hasta la policía municipal ya decidió renunciar. Hay ahí un vacío completo porque no sienten que haya apoyo federal. Ya para terminar, Fernando, y no quitarte mucho tiempo, este famoso decreto en donde obliga de una u otra forma a que la obra pública que realice el gobierno pues sea aceptada obligatoriamente teniéndose en cuenta como un tema de seguridad nacional. No ha sido muy bien tomado. La organización Va por México dice que va a presentar una acción de inconstitucionalidad. ¿Es constitucional? ¿No es constitucional? ¿Tú cómo lo ves?
Es absolutamente inconstitucional, eso es clarísimo. No hay un solo... Pues ya ni siquiera abogado, un estudiante de derecho que pueda defender la legalidad de esto que pidió el presidente. Yo creo que lo sabe. Es extremadamente preocupante porque demuestra el desprecio absoluto que se tiene al Estado de Derecho. Muchos de los analistas erróneamente, equivocadamente, han dicho que este decreto lo que hace es blindar los megaproyectos del presidente, es decir, el aeropuerto, el Tren Maya, la refinería y el Corredor Francisco. Y la verdad es que es mucho más amplio y mucho más preocupante porque determina que toda la obra pública, que sea de infraestructura, de todos los rubros, agua, puertos, aduana, turismo, industria, carreteras, debe ser sometido a esto. Y esto implica que no solamente no vamos a tener información que va a estar reservada por presuntamente ser de seguridad nacional, que no lo es, sino que además no va a haber estudios de impacto ambiental, de impacto social, consultas a comunidades indígenas, estudios de impacto económico, licitaciones. Es algo verdaderamente gravísimo. Y con esto concluyo. Esto lo que viene a hacer es exhibir de manera pública y legal lo que ya ha venido ocurriendo en la práctica. El gobierno federal firma cada día 353 contratos que implican recursos públicos, que son dinero de los mexicanos, no es dinero del gobierno. Y de esos 353, 308 son por adjudicación directa. Es decir, no se concursa ni se licita. Esto implica un monto como de 150 mil millones de pesos, más 500,000 millones de pesos de los megaproyectos que ya referí. En esta opacidad claramente se esconde una gran corrupción y me preocupa muchísimo que ahora con este desprecio adicional a la ley, que ya es público, pues esto se profundice y obligue a toda la administración pública federal, que eso es el efecto jurídico de este decreto, que es más bien un acuerdo, a que se brinque todo el tema legal. Entonces va a haber una enorme responsabilidad de todos los funcionarios públicos. Después tendrán que responder ante la ley por haberse separado de los procedimientos que establecen las propias leyes y el orden normativo en México. Y tendremos que revisar muy bien las cuentas cuando termine este gobierno.
De manera breve, ¿qué exhorto le das a la ciudadanía? Porque sin duda alguna nosotros también tenemos que analizar las coyunturas, entenderlas y en un 2024 dar un voto consciente. Para los años que vienen, para este 2022, ¿qué recomendación le das al ciudadano en cuanto a su realidad para que la entienda, la digiera y sea activo?
Yo creo que necesitamos ser ciudadanos de alta intensidad. Yo les haría un exhorto. Que no se esperen hasta el 2024, obviamente es importante votar, lamentablemente mucha gente se abstuvo en las elecciones de este año, pero el momento es ahora, porque el deterioro del país es muy profundo y muy acelerado. Ahí están sus senadores, ahí están sus diputados, presiónenlos, seamos activos, no solamente en redes sociales, salgamos a las calles, hablemos, hagamos críticas, participemos en los medios, formemos parte de cámaras empresariales, de asociaciones de la sociedad civil, de organizaciones de colonos, y pronunciémonos, que sientan la presión de los ciudadanos en aquello en lo que no estemos de acuerdo. No hay político que resista la presión popular cuando siente que efectivamente la ciudadanía le va a pasar una factura contra los excesos que están teniendo. Entonces, el momento no es el 24, es de inmediato. Hay que presionar a las autoridades, manifestarnos y recordar que la libertad que no se ejerce se pierde.